Desde el día que te vi, la vida para mí fue de color de rosa.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Noches, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte, las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Estamos en las 11 y prácticamente un minuto pasado, dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día. Lo haremos como todos los martes en tiempo para la tertulia, pero antes de nada nos tenemos que acercar a la actualidad, al directo, a lo que ha acontecido hace muy poquitos minutos. Victoria en Le Portel del Sur-Ne Bilbao Basket, que apuran sus opciones de conseguir el liderato del grupo europeo. 13 victorias en 14 partidos. Han vencido 74-78 en el partido de hoy de la FIBA Euro Cup. José Manuel Simón, buenas noches.
Bravo, Miguel, ¿qué tal?
No empezó el partido bien para los intereses bilbaínos, pero poco a poco se ha ido, bueno, pues reponiendo el equipo hasta certificar una nueva victoria europea.
Sí, a ver, yo entiendo que el partido de hoy era un poquito un trámite, porque al final no te jugabas nada. Las opciones de ser primero pues pasan pues ahora mismo ya por una derrota de Cholet por 15 puntos en Sassari. Los italianos son los mejores para pedirles favores en el tema del deporte, no suelen ser los mejores, así que nos vamos a hacer a la idea de que quedamos segundos. Y nada, o sea, la verdad que eso, que entiendo que ha sido un partido de trámite, que tampoco había mucho que contar, pero hombre, por lo menos echar un poquito de ganas, ¿no? Echarle ponle un poquito de interés al partido, ¿no? Ya que has bajado hasta Francia, hasta el norte de Francia, pues hombre, no voy a hacer turismo, por lo menos, ¿no? Y ha habido el principio del partido de Bilbao Basket ha sido horroroso, nefasto. O sea, tres pérdidas de balón de estas que dices, no me lo puedo estar creyendo de lo que estoy viendo, ¿eh? Pero bueno, poco a poco, echándole un poquito de ganas, ya digo, unas poquitas nada más. O sea, no ha sido tampoco el partido más intenso que hayamos visto de baloncesto nunca en la vida. O sea, te ha dado un reto pachanguero increíble, a cuál se le iba a ser el partido. Sufriendo mucho, porque al final Le Portel, pues bueno, era un equipo un poco raro. Tenía unos valles tremendos, unos picos también, pues bastante buenos. Está haciendo un poco la goma el Bilbao Basket ahí, o sea que, no sé, eso es lo típico, ¿no? Uno arriba, dos abajo. Era típico del partido y al final, pues bueno, los minutos finales no estaban ni mucho menos resuelto y había que esperar un triple de Abdul Rahman, que bueno, que ha estado verdaderamente bien, ha sido uno de los mejores jugadores del partido del Bilbao Basket, junto a Kulamae, ¿no? Que había jugado un poquito de base, pues porque Harald Frey se ha quedado en Bilbao, también junto a Zoran Dragic. Así que nada, poquito que destacar de este partido, poquito que rescatar, pues eso, de una pachanga europea, no tiene nada más. y ahora pues mañana nos toca esperar rival. Yo no entiendo, hemos tenido ahora mismo, bueno, hablando de fútbol, ¿no?, una jornada de Champions de 18 partidos, donde se juegan todo básicamente. Yo no entiendo cómo en una última jornada de competición europea, ¿no?, que al final te puedes jugar cruces, tal, no sé qué, que ahora mismo, que haya jugado el Bilbao Basket hoy, que se hayan jugado dos partidos y que quede para todo mañana, ¿no? Al final, ya lo hemos dicho, Sassari mañana tiene que, sabe que ganando por 15, por así decirlo, o Cholet, vamos, que si pierde incluso por 14 puntos, queda primero. Yo esto, la verdad que no me lo explico, pero bueno, mañana a la espera del posible rival. ¿Cuál puede ser? Pues bueno, Zaragoza, puede ser Oporto, o en menor medida puede ser el Tofas Bursa turco. ¿Qué creo que va a pasar? ¿O qué más opciones tiene? Pues será el Basket Zaragoza, ¿no? Que al final siempre suele pasar que cuando hay una competición europea te toca jugar contra otro equipo español. Que eso,
sí, que lo desluce, que ¿no?
Sí, por lo menos está mirando y el partido contra el Zaragoza de ACB es en mayo. Porque siempre suele pasar, ¿no?, que te toca jugar contra un equipo español o contra un equipo en Copa del Rey, ¿no?, en el caso del fútbol, ¿no?, que siempre suelen ser los tres partidos prácticamente seguidos, que son con dos semanas de ventaja, ¿no? Bueno, por lo menos el partido este es en mayo, la eliminatoria es las dos primeras semanas de marzo, ¿no?, de un volteo del parón. Pero bueno, ya digo, sea lo que sea, pues aquí estaremos para contarlo y qué pena, ¿no?, que bueno, que nos pueda tocar el Zaragoza, así que bueno, puede ser que sea el Oporto que nos tocó el año pasado. Dentro de lo que cabe sería un buen rival también, ¿eh? Un rival entre comillas asequible
con el que solemos jugar competición.
Bueno,
amistosos en verano, además, ¿no?
Sí, eso es. Todos los veranos se suele jugar contra el Oporto. Que contra el Oporto se lesionó Gudelo el año pasado, por ejemplo, hace dos años. Así que, sí, eso es.
Pues Simón, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
A vosotros, agur.
Agur. Estamos en las 11:06.
Si necesita cambiar sus ventanas, llame a Ventanas Pablo. Así de sencillo. Donde Pablo, de toda la vida. Instalamos y reparamos todo tipo de ventanas, cristales y persianas. Llámelo por su nombre. Llame a Ventanas Pablo, porque Pablo es distribuidor oficial de la marca Comerlin. Ventanas Pablo. Exposición en Avenida San Adrián 36, 665-705-769.
Radio Nervión y Urdaibai Travel te llevan a Boise, al Jayaldi 2025, el festival vasco más importante de Estados Unidos.
Aprovechando el viaje, haremos un circuito por la costa oeste,
visitando, entre otras ciudades, San Francisco y Las Vegas, además de los parques naturales de Yosemite y el Gran Cañón. Plazas limitadas. Más información en urdaibaitravel.com o en el teléfono 94-466-9804.
Estamos con Bea, responsable de Unacua en Vizcaya. ¿Para qué sirven los sistemas de ultrafiltración de Unacua?
Pues los sistemas de ultrafiltración sirven para quitar todas las impurezas que nos trae el agua a casa, pues desde plomo, cobre, microplásticos, sedimentos, aparte de que también nos va a eliminar el cloro, que no deja de ser un derivado de la lejía y evidentemente no es absolutamente nada saludable para el organismo.
Oye, ¿y los sistemas de ultrafiltración de Unacua son sencillos de instalar?
Súper fáciles. Ten en cuenta que las máquinas antes eran muchísimo más grandes, ahora ya son súper pequeñitas, van debajo de la fregadera, la colocan allí, tiene un grifito aparte que no molesta porque es pequeñito y con eso es más que suficiente, o sea, no ocupan absolutamente nada.
Oye, si hablamos de precio, ¿cuál es el coste de un sistema de ultrafiltración de Unacua?
Hombre, primero tienes que mirar a ver qué precio le pones tú a tu salud y lo segundo, desde únicamente 19 euritos al mes tendrías tu ultrafiltración en tu casa colocada.
¿Dónde estáis?
Pues estamos en la avenida San Bartolomé, número 9, justo detrás del Megapark.
Se pueden informar tanto por teléfono como a través de la web.
Tenemos la web unacua.es y el teléfono es el 94-477-3000.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 9 minutos de la noche. Mañana el presidente del Atleti, John Uriarte, y el director de fútbol, Mikel González, van a comparecer ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar, para hacer balance deportivo de mitad de temporada. La rueda de prensa será a las 12:25 del mediodía, qué hora más curiosa. Y lo más curioso es que después va a venir, además, la presentación oficial de Marouane Sanadi. Estas cosas... yo creo que mejor serían en días diferentes para darles importancia o la importancia que merecen, ¿no? Pero a las dos seguidas, bueno, pues es lo que hay. Parece que hay gente que no quiere prodigarse demasiado en los medios de comunicación, porque el balance deportivo de mitad de temporada es lo suficientemente importante como rueda de prensa como para dedicarle un día exclusivo, y la presentación oficial de un nuevo fichaje pues tiene la importancia suficiente como para presentarla en un día exclusivo. Pero bueno, doctores, tiene la Santa Madre Iglesia rojiblanca. Saludamos a nuestros contertulios. Fernando San Martín, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hombre, me lo has dicho la primera, ¿eh? Voy a apuntar el día.
Porque hoy, yo qué sé.
¿Estás inspirado?
Sí, pues porque tengo la cabeza despejada, pero me va a salir cualquier otro momento, igual me sale oso. Unai González, buenas noches.
Buenas noches.
Rodrigo Sever, buenas noches.
Buenas noches.
Y John García, ¿cómo estás? Buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Ya estamos los cuatro dispuestos a abordar y hablar de fútbol. Y hablar del partido que disputó el Athletic ante el Betis en el Benito Villamarín. ¿Fue justo el resultado, el empate a dos, Oso?
Bueno, no sé qué decirte. Pues la verdad es que fue un partido un poco raro. El Athletic hubo muchos cambios. Hubo jugadores como Moleko que jugó a la banda izquierda. Fue un equipo extraño. Y el partido fue también un poco extraño, porque ellos se pusieron dos veces por delante. El Atleti parecía no que lo generaba mucho, muchas ocasiones de gol. Y vinieron los dos goles también un poco por jugadas de córner, que hacía mucho tiempo que no metíamos de córner directo, y en un partido metimos dos. Entonces fue un partido raro. ¿Justo? Pues yo voy a decir que sí, pero seguramente los del Betis te dirán que no. Fue un partido, no sé, la verdad que fue un...
Fue un partido.
Un partido raro.
Sí. Fue un partido. De 90 minutos. ¿Verdad, John García?
No, de más
contra 11, de 90 minutos.
De más de 90 minutos.
Y no, no, fue justo porque ellos metieron dos goles y nosotros metimos los dos goles.
Claro, claro.
Pero a ver, podíamos hacer recordar al Betis el partido de San Mamés, sí, que se llevaron un empate cuando se había merecido llevarse un carro de goles. O sea, sí, es que al final, ¿es justo o no es justo? ¿Qué hizo el Betis? No nos dio un repaso como nosotros le dimos aquí en la primera vuelta. Está claro que el fútbol lo que marca el resultado es al final lo que vale, pero es lo que se queda, ¿no? Pero también se queda... Todos nos acordamos de ese partido que, joder, es que me viene a la memoria, porque creo que ha sido del 2024, creo que es el junto con un eliminatorio del Atlético de Madrid, creo, el mejor partido que he visto yo en San Mamés, y no lo ganamos.
La primera parte fue brutal.
Contra
el Betis,
sí. Hablo del partido Betis
3-0, fácil.
Sí, pero partido de ida.
Pero es que yo me acuerdo de la eliminatoria de Copa del Atlético Madrid, que también fue brutal.
Brutal fue el partido de Liga contra el Atlético Madrid.
No, si fue Copa o Liga.
Pero no, el partido de ida de Liga el año pasado fue en diciembre.
Fue de Copa que ganamos 3-0.
La vuelta de Copa.
No, pero el partido de Liga, que fue en diciembre, ese también le dimos un repaso.
Ese perdimos.
No, ganamos aquí.
Ganamos 1-0.
2-1 o 2-0 ganamos aquí. 2-0 ganamos aquí. Y le podías haber metido 6 casi en la primera parte. Ganamos 2-0.
Con el gol de Correa. El gol de Correa fue el error del Ecue. El 0-1 al final. Ese fue en Liga.
Eso fue Liga este año.
Sí, pero Rodri dice...
De la temporada anterior. Pasada.
Sí, de la...
De 2023-2024, en diciembre, me acuerdo que sería 19, 18, por ahí, y ganamos creo que 2-0, y podíamos haber metido 6 en la primera parte, un repaso, además creo que ha metido Sancet 1, por lo menos, si no los dos.
Yo me acuerdo del de Copa, que el de Copa sí
el de Copa ganamos allí 0-1, sí, con gol de penalti.
Estuve yo.
Con gol de penalti. Y luego se le anuló un gol al Atlético de Madrid en el último minuto por fuera de juego de Morata, creo recordar.
Sí.
Y tal. Y 0-1. Y aquí le metimos 3-0. Pero, a ver, fue un repaso.
Me estoy acordando del Atlético de Madrid. Fue el día del centenario. Se fue cuando se celebró el 125.
Ellos que luego con las semistas azul y blanca.
Y luego jugaron los partidos aquellos de el partido de los veteranos y hubo conciertos.
Bueno,
y tal.
Es que a mí ya se me ha ido. Lo que iba a decir del Betis ya se me ha olvidado.
Estamos
hablando.
¿Achurras o merinas?
Estaba un poco con lo que estaba diciendo John. Claro, a mí ya el partido de ida del Betis se me había olvidado eso que habías dicho tú. ¿No? De los empates a veces no son iguales. Valverde también en rueda de prensa se refiere a esto mismo que dices tú, diciendo que el empate del Leganés no es lo mismo que el del Betis, ¿no? Sí, es un punto, pero hemos sacado un punto fuera, yendo dos veces por detrás en el marcador, con situaciones adversas. Entonces, como que le das más valía. Y luego siempre se dice, pues si ganas el sábado al Girona, lo hacemos bueno. Ya. Por supuesto. Pero yo me quedo con que voy a decir otra cosa, la racha que llevamos sin perder en Liga, que parece que se nos olvida.
Desde octubre, ya que...
Creo que llevamos bastantes empates.
Desde el 6 de octubre.
Desde el Girona.
Desde el 6
creo
de octubre.
Que son 8 victorias, 7 empates, si mal no recuerdo, no, o por ahí.
Son 13 partidos los que llevamos.
Pues, creo que son 15, por lo menos.
Yo creo que son 13.
Pero bueno, me da igual.
Igual suman los dos de la Europa.
No, la racha la llevamos en Liga.
En Liga, porque en Europa hemos perdido.
En Europa hemos perdido. Pero me quedo con el no perder. Y aquí con Miguel Ángel también hablamos de que casi pudimos ganar, ¿no? Por momentos, o le faltó al equipo ese empuje de, no sé, de...
Sí. Yo tuve la sensación que este partido en diciembre lo hubiésemos ganado.
Eso es, sí.
Que el Atlético de diciembre hubiera ganado este partido.
Sí, pero es que al final todos los equipos tienen sus picos altos y picos bajos. Y ahora estamos, en la racha mala, estamos de secano. Pero, ojo, estamos de secano, pero lo que está diciendo ahora mismo Unai. Llevamos no sé cuántos partidos sin perder, hemos jugado fuera, hemos ganado en Vigo, hemos empatado en casa con el Leganés, que está también en una buena racha, que ha ganado al Barcelona, ha ganado al Atlético Madrid, que tampoco es moco de pavo. Y oye, hemos empatado en Sevilla, en un campo que es difícil, que el Betis es un rival que siempre, sobre todo en su campo, pone las cosas complicadas, y que estamos ahí, que seguimos cuartos. Vale, sí, el Villarreal nos va recortando y va a ser complicado. Es que lo dije hace tiempo en estos mismos micrófonos, que es que la Champions League, por mucho que vayamos cogiendo diferencia, que tiene que ser el objetivo, que no es nada fácil. Que el Villarreal va a apretar mucho y el Villarreal no tiene otra competición que nosotros sí tenemos. Y luego veremos los que vienen por detrás. Es que ahora puede decir que lo vemos muy lejos, pero dos o tres partidos se te puede juntar el mismo Betis, el Osasuna, el Rayo puede sumarse, pero no le veo como un rival, o el mismo Mallorca.
La Real ya no la metes ahí.
La Real está lejos.
Yo he dicho la Real no hablo.
Yo creo que el partido, uno de los partidos claves va a ser el Villarreal-Atleti. Tenemos la victoria aquí en casa, creo que ganamos... ¿no?
Sí, pero para hasta entonces, ¿cuántos quedan?
2-0 ganamos.
Sí,
que todavía quedan partidos, pero que va a ser un partido clave.
Unai, partidos claves son todos.
Bueno, todos.
Es que eso es lo que voy.
Es que si no ganas al Girona y te gana el Villarreal, se te pone un punto. Pone.
Y luego el Español, y luego el Valladolid, y luego ya...
Que, a ver, yo creo que de todo lo bonito que nos va a pasar ahora, este mes, es que... tenemos un partido a la semana.
Sí,
eso es lo mejor. Porque hay jugadores que se tienen que recuperar sí o sí. Porque si no, este equipo es diferente con unos jugadores que con otros. O sea, y es que lo sabemos todos. O sea, es que Vivian no ha tenido apenas descanso. Iñaki Williams no ha tenido descanso. Estamos viendo que se nos ha caído Nico, que se nos ha caído... Bueno. Lo de Nico,
al fin y al cabo, tampoco está en sus mejores tiempos. Yo creo que no es la baja que más se nota.
Pero,
es importante de cara al rival.
Pero ¿por qué crees que no está bien? No está bien porque lleva una acumulación de partidos.
Para mí no lleva bien desde el principio de temporada.
Pero porque Nocho también vino de la Eurocopa.
Correcto, eso estoy de acuerdo.
Con el subidón, la pretemporada no ha sido buena.
Y con poco descanso.
Galarreta no ha tenido pretemporada y mira cómo ha caído. O sea. La pretemporada es fundamental para todo jugador, porque coges el tema
Físico,
el tema anaeróbico, y cuando coges el tema ese, al final te vas, si no tienes lesiones, claro, porque luego si paras otra vez y vuelves otra vez, es difícil, ¿no? Pero yo creo que al final, no sé cómo está hecho la preparación, porque al final creo que en este enero y febrero, yo creo que el Atleti pensaba que íbamos a seguir en Copa, uh-huh. Y al no seguir en Copa, pues oye, te da un respiro, pero claro, ese respiro no sé cómo está puesto en el tema físico. Y al final, bueno, lo veremos en mayo si nos va bien o nos va mal, porque al final esto depende de los resultados.
Exactamente.
De todas maneras, lo de Nico, es verdad que no está en forma, que este año no pero tiene dos jugadores que está siempre encima. Y eso genera muchos espacios.
Eso es que...
Que lo pueda aprovechar mucho Sancet, Iñaki, pero, o incluso...
Pero para eso Nico tiene que saber cuándo tiene que pasar el balón, cuando tenga dos, pero buscar el espacio libre y no intentar jugárselo otra vez contra dos.
Quiero decir, pero...
Porque muchas veces en vez de lo que dices tú, que tienes razón...
O que pierde y recuperemos... hay dos jugadores que normalmente siempre están con Nico. Y eso va a generar unos espacios... Es como el fútbol, como
sí,
una cuerda.
Sí, sí.
Si hay dos jugadores ahí, hay otros que tienen el espacio. Y eso es lo bueno que tiene. Que aunque no esté en forma...
Condiciona al rival.
Esos espacios los puede aprovechar la gente, sí, sí, con jugadores rápidos como Sancet o como Iñaki.
Yo pienso además que después del partido en Sevilla hay mucha gente que se ha echado encima de Íñigo Lecue, de Mikel Vesga y de Unai Gómez. Yo creo que esos tres jugadores... son fundamentales a la hora del cómputo final
de equilibrar la plantilla
de la plantilla, y la gente eso no lo tiene en cuenta. O sea, es que le machacan sí o sí. O sea,
son los muñecos del pim pam pum.
Y no, pues tienen... Vesga hizo buen partido, ¿eh?
Pero es que les machacan antes de empezar.
Y Lecue también. Otra cosa es que digas, joder, a ver, que estaba sin jugar muchos partidos.
Sí, sí, pero Antonio todavía está disfrutando de...
¿Pero por qué le puso Ernesto ahí? Porque sabía que tenía un rival que venía de la liga inglesa y no venía del Southampton. Venía del Manchester United. Sí. Es que estamos hablando de un superclase, de un tío rápido, habilidoso... Hostias, que es un jugador muy bueno. Sí,
le hizo unos cuantos rotos.
Sí, se volcaban por allí.
Sí,
se volcaban con él.
Y si le llega a poner, la gente quería ponerle a Adama Boiro, pues igual el chaval hubiese sido su tumba, porque el otro lo hubiese...
No se sabe.
Y al final eso lo...
Yuri estaba lesionado.
Sí, que el mejor jugador para eso era Yuri, pero ¿por qué? Por calidad, por veteranía y porque sabía, pero al final
Yuri... con uno rápido como Andoni, no sé si Yuri era la mejor opción, porque lo que está demostrando últimamente, no, que los años no pasan en balde y que a Yuri le coge mucho la espalda. Si es que,
pero bueno, si le puso a Iñigo Lecue, es por veteranía, correcto. Porque sabía... Que bueno, sí, sí, que le va a ganar en muchas acciones, pero sí, en otras no.
No, pero que la experiencia es un grado, efectivamente. Y lo que dices tú, yo creo que no se atrevió precisamente a ponerle a Adama. Aparte de que no sé cómo estaría Adama después del último partido, no sabemos si estaba medio tocado o no. Cuando le cambió después de ser titular, le cambió el descanso.
Yo creo que cometió un par de... Estuvo bien en ataque, sí, pero
entonces,
Adama lo que tiene es que
defensa... A eso voy. Entonces,
un poco
entonces
más,
no se la quiso jugar precisamente por eso.
Y el último partido lo cogió.
Y sabemos que Ernesto es muy de los suyos, de los que tiene confianza, y que cuando se tiene que jugar va con su legión. Y su legión, pues lo que ha dicho John, son Lecue
este año no es su legión, ¿eh?
No, sí.
Sí, pero sabe que no le va a fallar.
No, sí es su legión, eso voy.
Es...
Pues cuento con él, sé que puedo contar con él.
Madrid,
Fernando,
al Barça.
No, Fernando. Pero yo, a ver, es su legión en el sentido de que sé que lo puedo usar un partido de cada 17, sí, pero sí. Sé que va a estar ahí. Ese 17.
Si yo voy a la guerra,
eso es.
Voy con Lecue. Si voy a una batalla, voy con Adama.
Eso voy.
Y ahí yo estoy de acuerdo totalmente. Porque al final dices, joder, tienes el bloque duro, ¿vale? Que no estás entrando este año porque no estás jugando los minutos que has jugado en otros años, pero también porque ha venido Gorosabel y Gorosabel lo está haciendo bien, y porque ha salido Adama, que ha sustituido a Yuri en muchos partidos y muy bien además.
Y, es el futuro. Final,
y porque los partidos que ha jugado Lecue
no ha estado a la altura.
Acordaros, este teníamos año, un tal Imanol que parecía que
se iba a salir del Benítez
y no sé ahora mismo ni dónde está.
Bueno, pero Imanol es un jugador que precisamente el físico era su hándicap. No tenía mucho físico. De hecho, hay una fotografía que yo siempre he contado con los amigos. Yo le he visto bastante a Imanol porque va a haber muchos partidos del Atleti. Y se le ve a Yuri y se le ve a Imanol y prácticamente le tapa a Yuri a Imanol. Es un jugador muy pequeñito, fino, y en Primera División te pasan por encima con el físico de Imanol. Era el hándicap que tenía Imanol. Yo creo que ese era su mayor problema para poder jugar en la Liga. Era un jugador no muy corpulento, de poca estatura, y eso en Primera División es imposible.
Yo lo que iba hablando era a defender a este tripleta que, joder, parece que son torcebotas, que son torcebotas, que no tienen nivel para jugar en Primera División.
No, yo no he dicho eso.
No, me refiero a otra gente, no, sí. no hablo de ti. Pero que Lecue lleva más de 200 partidos en Primera División. Sí. O sea, que estamos hablando no de
yo a Lecue le he defendido mucho, pero este año en concreto, los partidos que ha jugado, pues yo creo que ya se está empezando a notar los años que tiene y...
Sí, pero esto es como siempre. Esto por otros jugadores...
A Lecue, ¿qué tenía antes? Era un jugador rápido, era un jugador de velocidad, pero ya no lo tiene. Los años los ha perdido y se le nota ahora.
Sí, nunca pero con otros jugadores siempre se ha dicho, no, es que necesita más partidos, es que juega de vez en cuando, no puede coger el ritmo, no puede, no sé cuánto, necesita más partidos, necesita más continuidad.
Sin embargo, a estos jugadores
se le niega esa continuidad. No, tienen que hacerlo bien. Juegan un partido de cada 15 minutos, pero los 15 minutos tienen que bordar, porque si no valen.
Le pasó factura al partido, encima, el error del partido ante el Atlético de Madrid.
Y contra el Barça,
Pero por ejemplo,
jugó dos partidos y los dos cometió dos errores.
Y Paredes, nos olvidamos de los errores, por ejemplo, de Paredes.
Pero Paredes ha hecho también los partidos.
Pero porque juega todos los días. Pero es que Lecue juega uno de cada 10 y Vesga juega uno de cada 8.
Y cuando le ponen a Lecue, encima le ponen a pie cambiado. O sea, en la izquierda, que no es su
lado natural.
Si Paredes empieza a jugar, Lecue empieza cada partido a fallar,
lleva 200, va a dejar de jugar. 252 partidos en Primera División.
Casi nada. O sea, dime.
¿Y cuánto lleva Vesga? 300 llevará.
No, y Vesga, los últimos partidos, que hacía mucho que no entraba Vesga.
Por eso.
Los últimos partidos que ha entrado, la verdad es que ha estado bien.
Pero se le sigue dando.
No ha estado mal.
Lo
que pasa es que la gente que dice
229.
A menos Vesga.
Cuando ves en la alineación los nombres.
Sí, no.
Y no puedes juzgar así.
Es que ya ves la alineación y dices, joder, pero dale un. Joder, presunción de inocencia no hay en ahora.
Eso es.
Hostias, es que no da ni presunción de inocencia. O sea, es que no te digo nada. Si el pobre del número 6 hubiese fallado el penalti y la cartuja.
Sí, ya lo dije. Esta mañana lo he comentado.
Y se cayó, ¿eh? Y se cayó.
Claro que se cayó.
Yo no he visto
la suerte de que.
Escucha,
se cayó, fíjate si es bueno que la metió hasta cayéndose.
No sé si alguno habéis visto la foto, pero debe andar por ahí una foto de cuando tiró el penalti y se estaba cayendo y debía tener la cara de pánico. Como diciendo, hostias, me estoy cayendo justo metido en el
penalti. La cara de pánico que teníamos todos. Cuando vimos cómo se resbalaba.
Yo la verdad es que no me di cuenta hasta que le vi en el suelo. Y lo vi repetido.
Y tuvimos mucha suerte que el peligro es que no le pegara el balón en la otra pierna.
Sí,
al caer. O que le pegara con las dos piernas.
Bueno, podría haber pasado cualquier historia.
Quedara anulado. Resbaló.
Pero fíjate, es bueno que la meta está cayendo.
Mete un chicharro.
Debe tener cara de pánico.
Es que si ves ese penalti 1000 veces o 2000 veces o 200.000 veces,
sigues con el golazo en el puño.
¿Cómo pudo meter ese penalti?
Porque es muy bueno.
Ese día está todo de pro.
Y el partido contra el Girona, si está Mikel Vesga, no se pierde. Porque tenemos tres penaltis, porque por lo menos mete dos.
Uno.
Si no, dos.
Uno fue repetido.
Sí, por eso, pero hubo tres. Uno repetido.
Como piten un penalti el sábado a favor, yo creo que va a temblar todos los jugadores. Les va a pasar por la cabeza a todos a ver quién los tira.
Es que lo del Girona.
Pero si está Mikel Vesga en el campo, que coge el balón.
No creo que sea el primero en tirar penaltis de Mikel Vesga.
Yo digo que coge el balón.
No, si juega una ahí. No, está Berenguer.
Bueno, eso
es. Berenguer también falló.
Berenguer, Iñaki Williams y Herrera. Y Herrera, creo, ¿no?
Eso es.
Pero bueno, no sé también está orden, Unai Gómez, que allí no estuvo. Que Unai es de los que cogen y dice, el bermeano dice...
Mira, en Logroño tiró el quinto.
La meto por donde sea.
Y en la final era el quinto. Sí, sí. Hubiera tirado el último, ¿eh?
Sí, además dijo posteriormente al de Logroño que lo iba a haber tirado allí. O sea, si hubiese tirado la cartuja, lo hubiese tirado como lo
menos mal. Menos mal, porque si lo llega a tirar en Logroño, el de la cartuja... 11 y 28 minutos de la noche.
En Mel Limpiezas cumplimos 3 años. Confianza, calidad y compromiso con el Valle de Ayala. Mel Limpiezas, 747-45-70-46.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista. En Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Atención, atención, somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes, precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontello 7 en Guernica y en Juan Bautista Uriar 41 en Galdacao.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94-471-3085.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52, 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Estamos en las 11 horas y 31 minutos de la noche. Nos dice Marc Selma a través del chat de YouTube, buenas noches, desde un pueblecito de Valencia. Si este mes lo hacemos bien, en Liga tendremos muchas opciones de conseguir puestos europeos para la temporada que viene. Toca aprovechar. Lo estáis hablando también en el descanso, el hecho de no tener partidos entre semana. Pero claro, hay que volver a recuperar al mejor Athletic. ¿Cómo ahora, lo hacemos?
Ahora es buen momento, porque lo que decía antes John, al no haber partidos entre semana, los jugadores, vamos a poder recuperar a jugadores, van a poder estar más descansados y esperemos que puedan dar la mejor versión de cada uno. Entonces, yo creo que yo soy optimista. Si hemos sacado buenos rendimientos ahora, teniendo partido entre semana, fin de semana, entre semana, fin de semana, hemos recuperado a Sancet, que para mí es primordial recuperar a Sancet, es un jugador clave en este Atleti. Y bueno, es que se va lo del sonido.
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
El sonido que se va y de repente te escucho.
Tienes que poner derecho a los cascos.
Sí, o sea que...
Sí, los tienes, bueno, los tienes.
La culpa es yo.
No, porque a veces si los echas muy atrás tienen un sensor que se desactiva. Ese es el problema.
Vale, vale. Pues bueno, pues eso, que bueno, que yo creo que ahora es buen momento para aprovechar estos partidos, centrarnos en Liga. Hasta marzo no hay partidos en Europa y los rivales todos son difíciles, pero no tenemos ningún rival así excesivamente complicado. Esperemos sacar bastantes puntos.
Complicado van a ser todos.
Hombre, sí, pero quiero decir que no es lo mismo jugar contra el Español, con todo respeto al Español, y que es complicado el Español, que jugar contra el Real Madrid.
Es que el Español se está jugando la vida.
Sí, pero todavía le quedan muchos partidos.
Y Madrid también, pero...
Y todos no los va a ganar el Español.
Está claro.
Entonces, yo dame el partido contra el Español y no el Real Madrid. Porque además, otra cosa, el Real Madrid te va a ganar por lo civil o por lo penal. Y no, el español, sabes que si te gana, te va a tener que ganar en el campo.
A ver, primero vamos a hablar del Girona, que, sí, Girona, que hay una vendetta ahí en el aire. Sí. Esa vendetta la tenemos ahí crucificada porque ese partido no se nos puede haber escapado. Nunca. El primer tiempo que hizo el Atleti...
Hay una paradoja ahí, ¿eh? Que fue el último partido que perdimos. Sí. Sí. Esas paradojas sí, a mí además, me dan un miedo.
Y el, Girona va, y el Girona va más, ¿eh? Están metiendo ya el morro en Europa.
Y acaba de fichar a Artur Melo, todo un clásico de la Juve. Ha venido, el brasileño.
El entrenador es buenísimo, a mí me encanta.
Ese estuvo en el Barcelona, ¿no?
Ese entrenador.
¿El Artur Melo fue el que estuvo en el Barcelona?
No me acuerdo ya.
Arthur,
sí.
¿Suena? Sí, que
era en el Barça.
En el Barça, Arthur, que fue con el 8 que pagara un pastizal por él.
Qué raro.
Ya, ¿verdad?
Pagan por Arthur Melo y por Caramelo, si hace falta, porque son como son.
Ahí se lesionó también Sancet. Sancet metió el gol y se lesionó en la jugada... Que
en Pamplona, ¿no?
No, en el partido, Girona. En Girona.
Joder. Ah, bueno, sí, celebrándolo, ¿no?
No, celebrándolo. Yo creo que cuando disparó a la puerta es cuando le dio el tirón.
Es que se ha lesionado. Y aún así todo es el pichichi del Atleti este año. Fíjate, lo vi el otro día.
Nueve goles.
Nueve o diez, sí. Pero ya no solamente... los goles que mete, que también, sino ese conducir el balón, darse la vuelta, esa visión, esos pases en profundidad, el pase que le mete a Martón en el sí. gol este que metió.
Hombre, estaba muy abierto, pero pase fue bueno.
Pero hay que todo, Sancet necesita unas cuantas semanas para volver a ser el mismo. Aunque el otro día marcó gol y tal, a mí me parece que está todavía lejos de su lo que nos puede aportar. Lógicamente, ha salido una lesión.
Pero sin hacer nada, el otro día te metió el gol del empate.
Sí, pero lo de sin hacer nada es que es muy llamativo eso. ¿Por qué? Porque el equipo, cuando él está presente, los extremos, bien los hermanos o bien Iñaki con Berenguer, están mucho más activos. No sé cómo decirte. O sea, no es jugar lo mismo con Unai Gómez de media punta que jugar con Sancet.
Está claro.
Y Unai Gómez tiene unas virtudes que igual no las tiene Sancet. En la brega, en la pelea, en la presión alta, que al final todo eso vale para el entrenador. Pero sí que Sancet o ya nace bueno al resto.
Sí, esos pases bueno, que te mete en profundidad.
Hace bueno a Jaure, porque Jaure también se está asociando muy bien con él, porque por un lado, por lateral, o sea, con Óscar de Marcos o con Grosabel o con Yuri, también él están más pendientes los rivales de Sancet que taparnos las bandas. Y si nos tapan las bandas, pues Ollán tiene libertad para jugar, pues eso, para darle a Berenguer, pero al final esto es un equilibrio, digámoslo, emocional y físico para que el equipo se viene...
No, está claro que Sancet es un plus.
Se beneficia mucho, aunque Sancet no haga nada. O sea, es que sí, al final sí. Es que es...
Es como decía antes Fernando con Nico, la presencia de Nico pues ya condiciona al rival que tenga dos.
Lo mismo.
Para mí es una pieza clave Sancet en este equipo, eso está claro. No es lo mismo jugar con Sancet que con Unai Gómez o incluso con Berenguer en media punta, estando como está Berenguer, que está en muy buena forma.
Sí, pero el pobre Berenguer tiene que estar loco. Que el pobre Berenguer tiene que estar loco. Cualquier día le van a poner de portero.
Sí.
O sea, un día juego delantero.
Para mí, de las posiciones ofensivas, está siendo el jugador más destacado de la
temporada. Yo le pongo la punta. A mí me gustaría Iñaki, Sancet, Nico, Berenguer.
Pues yo creo que de punta.
Pues de punta, cuando ha jugado de punta, que ha jugado ya varios partidos. Que la primera vez me sorprendió mucho cuando le puso Valverde de delantero, que dije, ostras.
Yo casi le viene más de segundo punta.
Sí, pero ¿qué le quitas a Sancet?
Es que, por ejemplo, este año Guruceta no es el Guruceta el año pasado. No, por desgracia, está años luz de Guruceta su rendimiento.
Pero, por ejemplo,
le echamos mucho en falta.
El otro día
también,
contra
sus goles.
Pero es un tema de acierto, no es un tema de rendimiento.
No, por
supuesto.
El hombre...
De rendimiento está igual. Otra cosa es que el acierto de este año
remata mucho menos.
Es diferente a lo de
remata. Pero a mí me ha parecido los partidos casi no remata.
A mí me ha parecido por momentos
que ha rematado bastante más.
Sí.
No sé si es que los jugadores ya le tienes más en cuenta o qué, pero no remata, no es un jugador, porque te lo compraría si digo, mira, tiene tres ocasiones y no mete ninguna.
Eso es.
Vale, pero no las tiene. Es que no mira, llega a tenerlas.
Hace dos días, en el Benito Villamarín, Iñaki puso dos centros muy buenos al final del partido Y a Guruceta yo decía, ¿dónde está este? Y si es que no se le ve, es que no está bien colocado.
Ese es el tema.
Cuando tú estás bien colocado y estás en la ola adecuada, es decir, en la ola buena, como decía Miguel, el año pasado ese partido lo hubiésemos ganado. Pues el año pasado, en diciembre, ese partido, seguro que Guruceta está ahí y la mete. Que es por lo que ha venido este chaval, el
Maru.
Al final, creo que ese es un jugador mucho más punta, más nueve, que Gorka Guruceta.
Y es muy bueno, yo lo he visto jugar y a mí me gusta mucho. Y luego otra cosa es cómo se adapta a Primera División.
Bueno, luego hablamos de él, luego os pregunto por él. No os adelantéis.
Vale.
Jugáis muy rápido.
Te quitamos las preguntas.
Estamos en Champions, de tertulias.
Ya, habéis terminado de... Venga, pues hacemos pausita y hablamos de Marwan Sanadi. 11 horas y 39 minutos de la noche.
¿Quieres aprender inglés de una manera flexible y efectiva? En My English School Bilbao lo hacemos posible. Somos la academia mejor valorada en Trustpilot. Clases personalizadas según tu horario, profesores nativos y método conversacional propio. My English School Bilbao, la primera de su tipo en la zona norte. Abrimos el 10 de febrero. Promoción especial, 49 euros, 3 meses. 94 643 47 38.
Prepárate para la aventura con Caravanas Sterkeman. Aprovecha nuestras últimas unidades disponibles con entrega inmediata y disfruta de descuentos especiales que solo encontrarás en nuestra exposición. Además, ofrecemos asesoramiento personalizado para ayudarte a elegir una caravana perfecta. No esperes más. Ven a Mikel Caravaning y da el primer paso hacia tu próxima gran aventura.
En Deusto, de toda la vida, Pastelería California. Maestros pasteleros con obrador propio para endulzar todos tus grandes momentos. Prueba nuestros riquísimos pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo y todo tipo de dulces de temporada. Ahora, también, recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto. Teléfono 94-475-1357.
Hola, soy Moisés de Canaltech. Nos dedicamos a instalaciones de canalones de aluminio y cobre en continuo, reparación de pesebres y cambio de los mismos, limpiezas de cubiertas y de tejados. Lo hacemos con medios de elevación propios y máquinas telescópicas desde abajo sin levantar la primera fila de teja.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pide presupuesto en el 94-426-3808.
Bilbo Sport. Líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
19 minutos y llegaremos a la medianoche. El fichaje de este mercado de invierno ha sido el delantero centro del Barakaldo, Marwan Sanadi, jugador perteneciente al Alavés. Hemos pagado en torno a los 4 millones de euros por él, más 2 en objetivos. Adiós. En variables, ¿qué os parece el fichaje de este jugador gasteiztarra?
Yo le he visto jugar, le vi jugar el partido de Copa contra el Racing de Ferrol, que estuvo ahí en la Cesarre, o sea, salió los últimos 35 minutos, y me sorprendió esos 35 minutos por jugar contra un segunda división, los movimientos que tenía de los cascos me pasa otra vez.
Estás como las divas, sí. De verdad.
Me partió un jugador que es con muy buenos movimientos para la envergadura que tenía y bastante rapidillo para la envergadura que tenía. Me gustó mucho. He oído hablar mucho con él y luego le vi otro partido por la tele, no me acuerdo contra quién, del Barakaldo. Y bien, y luego todo lo que hicieron los demás. Pero también me ha sorprendido mucho, aparte de Sanadi, que este año, que el Atleti pues es un equipo que en invierno nunca tenemos movimientos, y que este año hemos tenido 4. Ha venido uno y se han marchado 3. Parece que algo se está moviendo también en los despachos, cosa que me gusta. No he entendido mucho lo de Serrano, pero bueno, esperemos que sea para...
Serrano se quería ir. Se quería ir sí o sí. Quería jugar. Bueno, y le han dejado irse.
Ya, pero hay veces que uno lo que quiera a mi hijo...
Ya, por eso te digo que le han dejado irse.
Mi hijo ahí quiere muchas cosas y a veces le tengo que decir alguna que no.
Ya, pues.
No puedo decir,
pero luego, sí.
¿Algunas solo?
Algunas.
Pero también para que se quede y no juegue, yo me parece hasta
y
bien.
Si alguien tiene que jugar esos minutos, tienes que tener jugador de banda para esos 20 minutos finales de revulsivo, aunque sea lo sea.
¿Pero para cuántos eso? 20 minutos finales ha jugado?
Pues últimamente está jugando bastantes. ¿Y a quién le vas a poner esos minutos? Porque alguien los tiene que hacer. Alguien tiene que jugar.
Pues habrá que dar oportunidades a Buján, a Olabarrieta.
Que sí, pero estamos diciendo que hay jugadores, aunque digo, ya sé lo que dijo el otro día John, que efectivamente no es lo mismo 15 minutos en primera que 90 en primera ref, pero le vas a quitar. Estamos hablando de que, porque tampoco es lo mismo jugar en primera que en segunda, y le estás quitando unos minutos a un jugador para jugar 90 minutos en primera red, ¿para qué? Bueno. A ver si juega 15, porque mira Canales, el tiempo que lleva hasta que coja el ritmo de primera, pueda jugar minutos, y Canales en segunda vez, en primera red, se estaba saliendo. Entonces,
no, pero bueno. el tema de Nico no va a un primera ref, o sea, es decir, va a un Sporting de Gijón. Un Sporting de Gijón que tiene aspiraciones de meterse en el playoff y de subir a
primera. Fijaros que empezó preguntando por Sanadi y ya estamos en Nico Serrano. O sea,
pensaba que estábamos en Serrano ya.
Ya, pero no.
Yo he hecho la 13 del Sanadi, no, he visto un vídeo con los goles y tal, y sí, la verdad que parece rematador y un chico alto. Luego lo que decimos, estamos diciendo que sube dos categorías, pero también Prados, Jaureguizar y compañía la han subido, porque al final estaban en el Atleti. Entonces, yo ahí no veo igual el chaval tiene desparpajo y tiene ganas, y si le sale los primeros 15 minutos bien, se echa para adelante. Supongo que lo hemos traído para que tenga opciones, aunque ahora haya un partido por semana, pero encima eso, está ya lo lesionado, no está Martón, Guruceta no está a tope, yo creo que va a tener opciones.
Sí, sobre todo los partidos estos que estás atacando, sí,
claro, los que se atascan y que el equipo eso, contrario
sí,
se cierra.
Sí, que metes balones a la olla para nadie, sí, sí, para esos partidos lo va a venir bien.
A ver, yo pienso que este fichaje es acelerado. Este fichaje era para venir el año que viene y lo han acelerado porque Ernesto está viendo que todos los equipos ya saben cómo jugarnos a nosotros y todos los equipos se cierran y Guruceta no es un jugador para jugar en espacios tan reducidos como puede ser este jugador. La situación que va a tener el equipo ahora va a ser diferente porque vamos a atacar seguramente a estos equipos que se cierran. Puede ser el mismo sábado con las bandas, bien por Óscar o bien con Yuri, y yo creo que este jugador le han traído ahora para que en la segunda vuelta te meta 7, 8 o 10 goles, que esos goles con Guru era mucho más difícil de que hubiesen venido. Esa es la diferencia.
Muchos goles estas
cosas. Yo firmo,
7, 8 goles.
En 16 partidos, uno cada dos.
¿Cuándo la vuelta? ¿La segunda vuelta?
Quedan 16 partidos.
Estamos hablando de un jugador que metería 16 goles por temporada.
Yo te hablo de la segunda vuelta, no te hablo nada más.
No, pero que quedan 16 partidos la segunda vuelta.
Quiero decir que.
Lo que se le ha visto o lo que esperan de él.
No creo que sea tanto eso, pero sí estoy de acuerdo contigo que es para esos partidos cerrados, cuando para meter. No tanto igual para meter goles, pero sí para generar por lo menos otra segunda jugada.
Si es que,
para fijar a los centrales y que tengan más oportunidades los de las bandas, incluso
el mismo Atlético más. Madrid, con el Cholo Simeone, con el super plantilla que tienen, nos jugó con 5 atrás. Es que ¿por qué? Porque saben cómo jugamos ya en Samamés.
Claro. Y les fue bien, que no ganaron.
Joder, claro.
Con Correa.
Claro. Con mucha suerte. Joder, pero
vamos a obviarlo, que ya sabemos dónde vamos a acabar.
Vamos a acabar hablando del Ecu.
Eso es extrañamente. Por eso. No, pero a ver, a mí lo que sí puede aportar, más o menos creo que en relación a lo que está diciendo Fernando, que es un jugador diferente, que en esos partidos que van a ser cerrados, que a lo mejor hay que colgar a la olla, que ya de entrada, siendo corpulento, va a fijar a la defensa, sea de 4 o de 5, ya va a tener casi a 2, precisamente por el margen que tiene. Y eso ya no es los goles que si él pueda rematar o lo que él pueda aportar, sino la libertad que puede dar a Sanzet de segunda línea, a Nico, a Iñaki, a Berenguer, a quien caiga por ahí.
Esa segunda jugada, mismo
de Marcos, mismo Yuri, que doblen o lo que sea. Esa ventaja, digamos, numérica que puede aportar.
Jugar otra cosa.
Es un delantero diferente.
Supongo que sí contarán con él para ponerle. Le veremos, hombre, ¿no? Hombre, porque también si lo hemos traído
se tiene que adaptar.
Sí.
Yo creo que tampoco creo que entre rápido, ¿eh?
Bueno, antes uno ha dicho lo de las ganas. Joder, me cago en ese ganas, tenía ganas en la César, no te digo nada en Samamé. O sea, es que
tiene que comer.
Se va a comer hasta la grada de animación, se va a comer.
Escucha, hay una cosa importante. Son esos jugadores tipo Iñaki que han pasado hambre lo han pasado mal. Y esos jugadores, esa gente que ha jugado con necesidad, sale al campo con otra historia.
Y cuando llegan arriba...
Porque él ha dicho que lo ha pasado muy mal de chaval.
Claro.
Y esa gente que tiene esa ambición de querer llegar a ese objetivo, cuando salen al campo...
Están acostumbrados a luchar.
Están acostumbrados a luchar y es lo que querían llegar. No es lo mismo que otros que han tenido la vida más fácil. Entonces, esto no va a dar un plus.
Por ejemplo, di uno.
Pues casi todos.
No, el hermano de Iñaki mismo.
Claro.
El hermano de Iñaki, y fíjate que es un pedazo jugador, pero no ha pasado el hambre que ha pasado su hermano.
Sí.
Y eso se refleja en el campo. Tú le ves a Iñaki cómo ocurre la y cómo ocurre la Nico.
¿Cómo no ocurre la Nico?
Y ahí ves la diferencia.
Bueno, el otro día bajó y estuvo defendiendo también. Estuvo en la zona defensiva.
Sí, pero yo te hablo de Iñaki
todos los
partidos.
Sí. Iñaki.
Uno, otro. Dime un partido y fíjate que yo es de los. Miguel estará. De testigo. En la tele le pegaban por todos los sitios y el único que defendía era.
No, y Miguel también, los dos. Sí.
Yo en sí lo ha defendido. Sí, yo a Iñaki Williams le he defendido cuando he considerado que tenía que defenderlo y le he criticado cuando. Sí.
Pero defenderle en el currículo.
Los palos que le han pegado por lo que cobraba y con lo que ganaba.
Pero esos palos.
Iñaki fue.
Esos palos en su momento eran lógicos. Si tú tienes las narices.
Iñaki fue el precursor de Mikel Vesga.
No es lógico.
Si tú tienes las narices de pedir un pedazo contratazo de esas características.
No, escucha.
Tienes que rendir en consonancia.
Pero lo firman. Te lo firman es porque vale.
No, es que tenía una opción de irse al Liverpool.
Sí, sí.
Y entonces se ha quedado aquí ganando en 5 años lo que iba a ganar, ganar 9 años lo que iba a ganar en el Liverpool en 5 años.
En 4.
Entonces quiero decir que claro, le estás pagando conforme al mercado.
Correcto.
Porque si no se hubiera ido. Y bastante que encima ha venido ganando menos, porque al final lo hubiera ganado en 5 años lo que aquí iba a ganar en 9. Entonces, al final, pues hay que ser justos también, que no es que ha pedido un dinero fuera de mercado, ha pedido el dinero del mercado.
El dinero, hoy, escuchando otra tertulia al mediodía, había algún oyente que decía, es que se ha pagado un dineral por este chaval. Y decía otro, bueno, dineral se ha pagado también por Yaló y mira lo que nos ha aportado al momento. Sí, entonces, depende cómo lo quieras ver, ¿no?
Dices, eso con el tiempo se va a saber.
Claro, hay que dejar también. Y Yaló, que encima, para colmo, se ha lesionado, que parece que le ha mirado un tuerto, la temporada, y Miguel Ángel ha dicho aquí en alguna ocasión que la siguiente va a ser la temporada de Yaló.
Sí, ojalá.
Es un gran jugador, ha demostrado que es buen jugador.
Yo le he visto jugar en el Braga y en pretemporada, y es un jugador muy válido. Pero aquí, y eso que los últimos partidos, el otro día cuando se lesionó, empezó a hacer
intentó dos o tres jugadillas personales que le medio salieron.
Sí, pero porque es que otras veces yo me fijo y digo...
Está perdido.
Sí, es que pases fáciles, pases cortos.
No, yo creo que el problema es mental, más mental que...
Sí, porque estamos hablando de pases en corto.
John, tú que has sido futbolista, no corto, perdón, Perdón.
Es un tema psicológico, es un tema mental, es un tema de cabeza.
Sí, sí.
O sea, no es un tema de que él no haya demostrado que vale, porque él sí ha demostrado que vale. Es un tema de que él tiene una presión añadida a lo que significa el jugar en el Atleti. Pues como otros no triunfan en el Madrid o en el Barcelona, de momento no está triunfando en el Atleti. Es que además...
Sin poner de ejemplo, me acuerdo las primeras temporadas del amigo Vinicius en el Madrid, era un vacile, no hacía nada, era todo eso. Y luego hemos visto lo que ha evolucionado.
Sí, bueno...
O sea, que puede ser lo mismo, ojalá.
Sí, ya se sabía. Vinicius en el Castilla ya daba muestras
pero
de
la
lo
primera
que era
temporada, las dos primeras temporadas.
Como persona,
eso te iba a decir, sobre todo como persona. Sí,
porque ya he visto vídeos de en el Castilla que también tiene tela. O sea,
ojalá mejore.
O sea, era igual, ¿no?
Sí, ¿cómo? Pero no nos desviemos.
Eso es, no nos desviemos, incorrecto. Perdón.
Ya no sé ni dónde estamos.
Y luego encima nos llaman racistas.
No, estamos hablando de Diallo.
Eso, de Diallo. Eso que he hecho yo la comparativa un poco por el tema pasta, pero hay que luego ver los rendimientos a un poco más largo plazo. Yaló ahora, para colmo, se nos ha lesionado. A mí me ha dado una lástima ver el otro día salir de allí cojeando, en muleta, salió de... Parece ser que es un esguince fuerte. Mira lo que ha estado Sánchez.
La entrada es guince bilateral.
La entrada es bestial. O sea, la entrada ya, es.
Yo no la
es,
he visto todavía.
Además, era como fuera de tiempo, ¿no? Habían pit.
Yo en directo no parecía.
No consigue verla. Si luego lo tenéis algún vídeo.
Pero es que en la han dado en. Vamos, en ralentizada. Y joder, es
ya, luego nos hemos quedado con la de Mbappé, pero la que nos da a nosotros es como la que le dio Carvajal a Yuri, que tampoco se dijo nada y le pegó ahí una tarrascada.
No pito ni falta.
Claro,
no,
eso pero es. Estamos siempre lo mismo. Que no es que quiera yo ni nadie.
Podía haber sido de Rojas, que yo no me acuerdo de el campo.
Roja.
No, les roja
¿Y por qué no entra el VAR?
Pues
el VAR entra para no le toques es el tema.
Yo estaba cerrado el VAR ya.
Para Rojas debe entrar. Es sí. Que yo no, o sea, estuve viendo el partido en la tele y no recuerdo esa, y luego no la he vuelto a ver. Sí he oído hablar mucho de esa entrada, que incluso podía haber sido roja, pero no he conseguido ver ningún vídeo de.
Estaba cerrado el VAR ya.
Sí, ¿no?
Bueno, 6 minutos y llegaremos a la medianoche.
No, a ver si soy capaz de.
Vergara Vestuario Laboral. Vestuario y calzado laboral y de protección para todo tipo de sectores al mejor precio. Llevamos más de 30 años vistiendo y protegiendo al profesional. Vergara Vestuario Laboral. En Alameda Urquijo 79, Bilbao. Teléfono 944-41-2021.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarata, Movizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
¿Quieres aprender inglés de una manera flexible y efectiva? En My English School Bilbao lo hacemos posible. Somos la academia mejor valorada en Trustpilot. Clases personalizadas según tu horario, profesores nativos y método conversacional propio. My English School Bilbao, la primera de su tipo en la zona norte. Abrimos el 10 de febrero. Promoción especial, 49 euros, 3 meses. 94-643-47-38. Si necesita cambiar sus ventanas, llame a Ventanas Pablo. Así de sencillo. Donde Pablo, de toda la vida. Instalamos y reparamos todo tipo de ventanas, cristales y persianas. Llámelo por su nombre. Llame a Ventanas Pablo, porque Pablo es distribuidor oficial de la marca Comerlin. Ventanas Pablo. Exposición en Avenida San Adrián 36, 665-705-769. En Mel Limpiezas cumplimos 3 años. Confianza, calidad y compromiso con el Valle de Ayala. Mel Limpiezas, 747-45-70-46.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Atlético.
Estamos en la recta final del programa, quedan 3 minutos. Rápidamente, habéis terminado hablando del VAR. Hay una nueva propuesta encima de la mesa que la International Board, la IFAB, la va a estudiar también en los próximos meses con el VAR. Un poco copiado del baloncesto, que los entrenadores de ambos equipos tengan 2 posibilidades por tiempo de pedir una revisión, sacando una tarjeta verde al cuarto árbitro. ¿Qué os parecería esa posibilidad?
Ya de locos, ya me dejas ya, vamos.
No tengo una valoración clara de. Tendría que analizarlo y pensarlo.
Que esto es fútbol, que no es física cuántica.
A ver, por favor. Como idea.
Te quiero decir que no sé si eso iba a ser. Eso es como cuando dijeron lo del fútbol, que sea tiempo corrido. Es decir, en vez de 45 minutos.
A 30,
a 30 o 25 o tal. Y parar el tiempo cada vez que no se juega.
A mí, como idea, no me parece mala en el sentido de su espíritu, digamos. Porque eso, por ejemplo, sucede también en el hockey hierba. En el hockey hierba tienes eso, que puedes pedir revisión y tienes una por cada tiempo. El problema, ¿cuál es? Que sería como en el hockey hierba, que luego la decisión depende, tú lo pides y dependes de otros. Entonces, que la solución va a ser la misma. Dependes de lo que opine el del VAR.
Ah, pero eso, claro, siempre
entonces,
vas a
depender. Entonces, vamos
no
a
te van a dejar a ti elegir.
No, pero quiero decir que entonces, como va a acabar dependiendo del VAR.
O el árbitro.
No, tú pides el VAR.
Imagino que ya no es mirar al VAR. Cuando tú digas eso, el árbitro.
Bueno, bien, o el árbitro. Bien, Fernando, tanto me da que me da lo mismo. que los del VAR también son árbitros. El tema va a ser que al Madrid le van a decir que sí, que tiene razón, y a ti te va a decir que no.
Yo hago una propuesta desde aquí, a ver si me hacen caso.
Rápido, John.
En los campos de tenis no hay
el ojo de halcón.
Pues el campo de fútbol es más grande, más difícil, pero, ostras, vamos al ojo de halcón. Sí, es mucho más fácil. Claro. En las pantallas se ve si la pelota entra fuera, si hay fuera de juego, si es penalti. Yo creo que eso es mucho más sencillo que y además ahora teniendo la tecnología que tenemos con los videomarcadores que hay en todos los campos de fútbol.
¡Nos vamos! Gracias a los cuatro enseguida. Agurchanes, Sintonías, Nervión, Gorbea y Donosti. Será hasta mañana. ¡Agur!